desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Queremos agradecer muchísimo a nuestro Dios y especialmente decirle a Dios que estamos muy orgullosos y agradecidos por tener una audiencia que todos los domingos y los miércoles nos sigue a través de Facebook y nos sigue a través de Radio Bautista, en vivo y en directo desde acá, de la ciudad de Brownsville, en la Iglesia Bautista West Brownsville. Esta mañana, que es un domingo hermoso, un domingo ya cálido, por favor, el verano ya está, aunque en el papel es primavera. Esto es calor del bueno y este calor nos va a visitar y se va a quedar hasta por allá por la segunda semana de noviembre, más o menos, donde se van todos estos bochornos. Mis amados hermanos, esta mañana en nuestra iglesia vamos a predicar un sermón que le hemos titulado Una asignatura pendiente en la vida. Una asignatura pendiente. We have a pending assignment in life. Tenemos una asignatura pendiente en la vida. Vamos a ponernos en pie y vamos a perdonar el atrevimiento de Salomón, el escritor de este libro en Eclesiastés. Vamos a perdonar, vamos a pasar por alto el agravio que nos pueda hacer a algunos de lo que va a decir acerca de nosotros. Vamos a tener que tenerle consideración al hombre más sabio del mundo en lo que hoy nos va a decir. Algunos nos vamos a ofender, algunos nos vamos a sentir agraviados, algunos nos vamos a sentir atropellados por lo que va a decir Salomón. Digo algunos, no todos, porque tiene que ver con los malos, los que insistentemente buscan el practicar la maldad. Yo voy a dar lectura la primera vez en el libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 17. La segunda vez lo hacemos todos. Dice así la Biblia: no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Todos en el 17. No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Padre, bendice tu palabra. Háblanos, Señor, al corazón. Bendice nuestras vidas. Y queremos rogarte, Señor, que podamos aplicar el consejo de tu palabra en esta mañana. Si hubiera entre nosotros alguna persona que tuviera una asignatura pendiente en la vida, que hoy decida a cumplirla. Padre, háblanos a nuestro corazón, bendice nuestra iglesia, oramos y pedimos por nuestros oyentes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. ¿Se imagina que fuera usted y yo, o usted o yo, el destinatario o la persona a quien Salomón escribió esta carta? Y tiene una razón, y tiene un motivo, o tiene un porqué lo escribió. Porque somos de las personas que nos estamos deleitando en hacer el mal. Vivimos constantemente en hacer el mal. Hacemos el mal muchas veces con tanta avidez. Y no que seamos criminales, no que nosotros seamos unos grandes delincuentes, no que seamos nosotros unos grandes drogadictos, unos borrachos, unos golpeadores de niños, unos golpeadores de mujeres. No, no, no. La Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces todo aquello que no va de acuerdo con el placer, con el agrado, con la simpatía, con la aprobación de Dios, es maldad. Entonces para aquellos que constantemente estamos haciendo el mal, es este mensaje. Y dice, mira, ¿y por qué quieres morirte antes de tu tiempo? Adiós. Y yo pensé que nosotros teníamos un tiempo estipulado. Sí, pero Dios te puede matar en el día que quiera. Si no, pregunta lo que hizo con todos los pocos que sobrevivieron y vieron la mortandad en el diluvio allá con Noé. Si no, pregúntale tú a los 16,000 que se murieron allá con Coré, Datán y Abiram. Si no, pregúntale tú también a Saúl por qué fue que tuvo que morir antes de su tiempo, cuando Dios en realidad lo había puesto a fuerza por el pueblo y que fuera pues prácticamente el rey. Si no, pregúntale tú a Salomón, a Sansón. Pregúntale a todos en la historia. A Sansón, por ejemplo, Dios lo había puesto para que fuera un juez libertador. Y termina suicidándose y se quitó la vida. Porque quieres morirte antes de tu tiempo. Ahora, si ese mensaje es para nosotros en esta mañana. Y nosotros tuviéramos el día de hoy. No, no se va a morir mañana. Ni pasado ni la otra semana. Si te murieras hoy, ¿qué cosas quedarían pendientes en tu vida? Todos tenemos una asignatura pendiente. Y algunos de nosotros, nuestra mente está inmersa, nuestra mente está puesta, nuestra mente lo absorbe en muchas cosas que tienen que ver con lo material. Y pues yo no vi a mis hijos casarse, o yo no vi a mis hijos graduarse, o yo no vi a mi familia completa, o yo nunca vi, tuve la oportunidad de hacer esto o de hacer lo otro. En realidad, algunas cosas que quedarían inconclusas, si llegáramos a morirnos el día de hoy, algunos probablemente le dejaríamos a nuestra familia una interminable lista de deudas. Ya no sería una herencia. Probablemente algunos de nosotros, con estas grandes facilidades que nos da este país, que nos da este estado donde vivimos, que estamos rodeados de escuelas, de colegios, de universidades, becas para acá, becas para allá, programas de esto, programas de lo otro. Y algunos de nosotros nunca quisimos meternos a terminar una carrera universitaria. ¿Cuántos muchas veces en Centroamérica? ¿Cuántos en Latinoamérica? ¿Cuántos en México, para ser más exactos, porque vivimos aquí en las proximidades de Matamoros? ¿Cuántos no quisieran tener la fortuna de muchos que viven, que nacieron, que viven, que tienen que disfrutar de toda esta bonanza educacional que provee el estado de Texas y los Estados Unidos, y ni siquiera se atrevieron a tener, muchos de los que vivimos acá, una carrera universitaria? A veces vivimos nosotros toda la vida haciendo planes y nunca hicimos nada. Somos del tipo de personas que tuvimos respuesta para la vida de otros y nunca tuvimos un acierto en la vida nuestra. Somos del tipo de personas que andamos queriendo arreglar la vida de los demás y nunca arreglamos la de nosotros. Hermanos, esto es terrible. Entonces, quedan asignaturas pendientes. Y tratando la manera de contextualizarlo al tema que estamos viendo en esta semana, que tiene que ver con el Congreso de Pastores, con la plantación de nuevas iglesias, de pensar en el futuro, en el involucramiento de las misiones locales, domésticas, nacionales, internacionales, misiones mundiales. Entonces, nuestra iglesia, y no solamente nuestra iglesia, sino que cada iglesia tiene una asignatura pendiente. El día que usted comienza una iglesia, la asignatura pendiente que usted tiene es comenzar otra iglesia. A usted Dios no le ha dado la oportunidad o la bendición. A usted Dios no lo ha visitado como iglesia, como congregación, solamente para tener un grupito pequeño en donde usted pueda entretenerse hasta el día de su muerte. La asignatura pendiente de toda iglesia que comienza, de toda iglesia que nace, es reproducirse en otra iglesia. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué somos iglesias estériles? Porque tenemos nosotros en nuestra iglesia miembros que son estériles. Nosotros somos la consecuencia de esto. Nosotros somos miembros de una congregación en donde los hermanos son estériles, la iglesia será estéril. Pero tenemos nosotros la dicha y la fortuna de contar con hermanos que son muy fértiles, que se reproducen, que tienen una cantidad de capacidad para poder ganar a otros para Cristo. La iglesia dice, hermanos, ya topamos, ya no damos abasto, el edificio es insuficiente, el edificio es inservible, ya no podemos operar como quisiéramos operar, necesitamos de otro local, necesitamos expandir. Entonces, cada iglesia debe empezar otra. Esto es una obligación. Esto no es una opción. Cada iglesia tiene que comenzar otra. Cada iglesia debe de procurar. No digo que tenemos que ganar a todos para Cristo. Eso sería una utopía. Pero no vamos a ganar a Tamaulipas para Cristo. No podemos ganar a México. Sería una utopía. No lo vamos a lograr. pero sí podemos procurar la salvación de la mayoría de las personas que viven a nuestro alrededor. Cada iglesia debe procurar la salvación de la gente que vive en su alrededor. Pero pensando, y nosotros los predicadores vivimos así, pensando que cada domingo, que cada miércoles, la mayoría de nosotros tenemos en nuestro corazón el deseo, el anhelo de poder compartir con otros el mensaje del Evangelio y traer a nuestras amistades a nuestra iglesia. Nos debemos de sentir orgullosos de nuestra fe, de orgullosos de la iglesia donde nos congregamos y compartir con ellos lo que tanto nosotros amamos. Pensando en esto, el primer punto va para este tipo de personas que han pasado toda la vida escuchando el Evangelio, que simpatizan con las cosas de Dios, pero todavía no le han entregado su corazón a Jesucristo. Mi amado amigo, mi amiga o señorita o dama que nos escucha por la radio o a través de Facebook, si usted todavía no le ha entregado, si tú todavía no le has entregado tu vida a Cristo, tú tienes una asignatura pendiente con la eternidad. Y no se trata de congregarse en una iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de tomar la decisión a dónde quieres pasar tu eternidad. ¿Al lado de Dios o separado de Dios? Hay una cosa tan curiosa. Vamos a ver una cita nosotros en Hechos capítulo 24, versículo 22 al 27. La asignatura pendiente que tiene todo inconverso es entregarle su corazón a Jesús. En Hechos capítulo 24, versículo 22 al 27. Mire qué tremendo esto. Hechos capítulo 24, versículo 22 al 27. Vamos a ver la historia de un rey. Vamos a ver la historia, nosotros, de un monarca. Vamos a ver la historia de una figura pública que tuvo la oportunidad de tener al frente suyo a la persona más hábil, al más grande, al más docto de los exponentes de Biblia en toda la historia de la raza humana después de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo. Y es impresionante cómo es que un hombre haya decidido no querer nada con Jesús. Hermanos, en Hechos capítulo 24, versículo 22 al 27, veamos esta historia. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, o sea, del Evangelio, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero se concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Esto es interesante. Fue una persona buena, fue una persona amable, fue una persona gentil, fue una persona muy condescendiente, una persona muy, muy buena persona hospitalariamente hablando. Hasta aquí no tenemos nada que reprocharle a Félix. Pero dice el 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de qué, de la fe en Jesucristo. Y dice, qué bueno, dice Drusila, yo tengo en mi casa a mi marido, que no es cristiano, se lo voy a traer. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, Pablo, pero cuando tenga oportunidad te llamaré, oportunidad que nunca tuvo. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de dos años, este es el problema, pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor. Lo echaron, lo sacaron. Ya no eres más el principal de la escuela, ya no eres más el sheriff del departamento, ya no eres el jefe de la policía, ya no eres el maestro de tu clase, ya no eres el jefe de personal, ya no eres la directora de la escuela. Te echaron. O te hicieron permuta, o te cambiaron, y perdiste la oportunidad. Aquella oportunidad cuando le dijiste, cuando tenga oportunidad, Pablo, te voy a llamar y háblame de esas cosas. Y dice la Biblia que Félix recibió por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Qué hombre más bobo qué hombre más terco, qué hombre más necio, qué hombre más, es un troglodita, es verdaderamente, es un hombre que pasó enfrente de sus narices. El hombre que pudo hablarle con tanta claridad el mensaje del Evangelio, ese día él pudo haber encontrado la salvación de su alma, el perdón de sus pecados, pero otro día cuando tenga oportunidad. Como muchos han pasado oportunidades, vienen a la iglesia, entran, se sientan, escuchan, vienen la mayoría, sus amigos se convierten, él no, ella no. Otro domingo, el otro viernes que venga, el otro miércoles que me traiga, el otro domingo en la noche cuando vaya. Por eso dije que todos tenemos una asignatura pendiente en la vida. Le hago la pregunta, si usted muriera hoy, ¿qué pasaría con su alma? Sería una verdaderamente una pena que usted no lo haga. Mi amado hermano, Félix tuvo la oportunidad de su vida y la dejó ir. Vivimos en la mejor época, creo yo, de la historia. En este siglo que vivimos, en este año en que estamos, las redes sociales juegan un papel importantísimo. ¿Se imagina usted que nosotros tengamos que usar correcta, sabiamente el Facebook para presentar el Evangelio de Jesucristo a otros? Usemos todos los medios de difusión, todos los medios de comunicación, con toda la tecnología que existe en el siglo XXI, ahora el Evangelio se predica de una forma incansable. Yo me recuerdo hace 30 años cuando estaba en California, el doctor Fermín Whitaker, quien era el director ejecutivo de la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos, decía, mis amados hermanos, en California somos muy privilegiados. Estamos hablando de hace 30 años esto, porque estamos predicando nosotros a 70 etnias. Predicamos el Evangelio el domingo a 70 diferentes nacionalidades, diferentes idiomas. Predicamos el Evangelio todos los domingos en 70 diferentes lenguajes. Para hoy en día, en el estado de California, se predica el Evangelio a 124 diferentes idiomas. No puede ser posible que todavía, teniendo nosotros todo esto, en esta ciudad, ¿sabía usted que es una ciudad? Y quiero ver, no el vaso medio lleno, o como dicen por ahí, medio vacía. Lo quiero ver medio lleno. ¿Sabía que una de las fortunas y las dichas de esta iglesia es que está en una ciudad donde nosotros no somos la única iglesia? ¿Sabe usted que tenemos más de 130 congregaciones en esta ciudad? En una ciudad tan pequeña como es Brownsville, hay más de 130 iglesias evangélicas. Esto es una, verdaderamente es una dicha, es una fortuna. Porque hay ciudades en otras partes del mundo donde te es difícil encontrar una iglesia. Una ciudad tan bendecida, creo yo con todo el corazón, es Matamoros. Hay muchísimas iglesias también en la ciudad de Matamoros. O sea, vivimos en una región donde no podemos quejarnos y decir, yo es que aquí me tocó vivir, es que viví en una ciudad donde no había evangelio. No, no podemos quejarnos. Aquí personas que se mueren sin Cristo no tienen ninguna excusa. Tienen una asignatura pendiente. Todos los medios de comunicación, que imagínense que se fusionan, son usados divinamente y lindamente con el propósito de poder salvar a muchas personas. Vivimos en una región, vivimos en un mundo, vivimos en un tiempo, estamos viviendo en una época donde cualquier ser humano en la actualidad no tiene excusa para decir, es que yo me morí y cuando yo viví no había una iglesia, no había una forma, no había una Biblia, no había un Nuevo Testamento en mi propio idioma. La Biblia sigue siendo the most and the best seller. La Biblia sigue siendo el libro más vendido, aunque el menos leído, ¿verdad? Algunos de nosotros tenemos Biblia y no la leemos. Pero es el libro que ha sido traducido a la mayor cantidad de idiomas que existen, de lenguas y dialectos en el mundo. No la Ilíada. Mentiras, tampoco Don Quijote de la Mancha. No, La Guerra y la Paz de León Tolstoy. No, María de Jorge Isaac. No. Estamos hablando... Este es el good book, es el libro, es la oportunidad. Pero qué bueno, usted ya se convirtió, usted ya nació de nuevo, usted ya está en una iglesia, usted ya se bautizó, Usted ya está en una congregación, ya tiene años, aquí se congrega con toda su familia. Voy a decir algo, algunos de ustedes todavía tienen una asignatura pendiente. Venga conmigo, por favor, en Marcos capítulo 2, versículo 14. Marcos capítulo 2, versículo 14. ¿Dónde está Marcos? Marcos está inmediatamente después del Evangelio según San Mateo. Marcos capítulo 2, versículo 14. Algunos de ustedes, ojo, por favor, usted dice, no, eso no tiene que ver conmigo, porque yo hace 30 años le entregué mi corazón a Jesús. No, no, eso que usted me acaba de mencionar, pastor, no va conmigo porque yo sí acepté a Cristo en mi corazón en una escuelita bíblica de vacaciones. Yo estaba debajo de un árbol, en una carpa. Yo estaba tal vez en la cárcel. Yo estaba probablemente allá en un hospital, yo en una funeraria, en el sepelio, en el velorio de mi mamá, en el velorio de mi papá, y me convertí. No tiene nada que ver conmigo, lo felicito. Pero ahora, ojo con esto. Capítulo 2, versículo 14. Usted tiene una asignatura pendiente. Si ha hecho todo esto, lo felicito. Pero si todavía no ha obedecido al llamamiento de Jesús, usted tiene esa asignatura pendiente en esta mañana. Capítulo 2, versículo 14. Vea lo que dice. Y al pasar, Jesucristo vio a Leví, a Mateo, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, ¡sígueme! Y levantándose, le siguió. Cuando usted no le responde a Jesucristo, cuando Jesús le llama a usted personalmente, cuando usted entiende el himno que dice, Jesús, tú me llamas por mi nombre, desde lejos tú me llamas, y usted no le responde a Jesús cuando Él le habla, usted tiene una asignatura pendiente. Mi amado hermano, ¿cuántos pastores han pasado en este púlpito? ¿Cuántos predicadores han venido? En estos años, 24 años que tengo de estar acá, les he traído yo a ustedes predicadores y doctores y misioneros y grandes hombres de Dios que han proclamado el Evangelio con una autoridad y con denuedo impresionante, y me doy cuenta que hay personas que todavía están aferrados a quedarse en el mismo lugar. No se mueven, no se inmutan. Entonces, a usted que ya nació de nuevo, usted que ya sabe que su nombre está inscrito en el libro de la vida, usted que ya sabe que si se muriera hoy, su alma da directamente al cielo, ausente del cuerpo y presente al Señor. Usted que ya se bautizó, usted que ha sido el soporte de esta iglesia, usted que es una persona muy generosa, muy dadivosa, pero todavía no ha dado ese paso. Usted ha visto que otros se levantan. Usted ha visto que otros son los que ocupan este púlpito. Usted ha visto que otros son los que van a viajes misioneros. Usted ha visto que otros son los que ponen iglesias. Usted ha visto que otros son los que van a la pulga a evangelizar. Entonces, usted tiene una asignatura pendiente. Le voy a decir por qué. Cuando no se le responde a Cristo, al llamarle personalmente, nosotros tenemos algo pendiente con Jesús. Cuando ustedes han visto que otros han dado el paso al frente y usted no lo hace, usted tiene ese dato, esa asignatura pendiente. Algunos de nosotros somos como el reloj de la catedral de mi país, en Guatemala. Parado desde el año, oiga esto, 1976, a las 3 de la mañana, 14 minutos, del día 4 de febrero de 1976, se paró el reloj de la catedral de Guatemala. Y lo dejaron ahí como algo para recordarnos que el 4 de febrero de 1976 hubo un terremoto donde solamente en mi pueblo, que éramos más de 12.000 habitantes, se murieron 10.000. 2.000 quedamos vivos nada más. Arrasado el pueblo. Pero los pueblos del nororiente del país, totalmente arrasados. Muertes y muertes y muertes. Tener que enterrar a tus seres queridos. No hay una familia en mi país que no haya muerto una persona en el día del terremoto. Todos tenemos, o un primo, un tío, un cuñado, lo que haya sido. Ver enterrar a tus familiares en fosas comunes de 50 por 50, dos, tres días después abriéndose las fosas comunes por la hinchazón de los cuerpos, reventándose las fosas. Una cosa terrible. Una cosa terrible. Y algunos de nosotros estamos igual que el reloj de la catedral de Guatemala. En ustedes no ha pasado la hora. Lo mismo de toda la vida. No arrancan, no avanzan. Estamos en el mismo lugar. Ese es, usted tiene una asignatura pendiente, querido. Usted tiene una asignatura pendiente con Dios, con Jesucristo, con usted. Aprender a responderle. Seguimos en el mismo lugar desde hace años. Y este es el problema. Somos iglesias estancadas. Recuerde que al principio habíamos hablado de la esterilidad. Hay una iglesia que es estéril. No ponemos otra iglesia. ¿Por qué? ¿Y para qué vamos a poner esta iglesia si primero tenemos que llenar esta? ¿Y cómo la vamos a llenar si ninguno de nosotros comparte el evangelio? ¿Y cómo vamos a llenar nosotros una iglesia si ninguno de nosotros participa, tiene un ministerio? ¿Y cómo vamos a llenar nosotros una iglesia, por grande, por pequeña que sea, si no estamos interesados en compartir nuestra fe? Iglesias que se estancaron, que no han dado el paso al frente, pasan los años y la iglesia sigue igual. Cuando yo voy a otros lugares y predico y les comento, cuando tengo que dar conferencias sobre iglesia crecimiento, les digo, hay muchas iglesias en nuestro alrededor que tienen como himno la canción de Juan Gabriel. Por eso aún estoy en la iglesia de siempre, en el mismo lugar y con la misma gente. Eso es lo que somos muchos nosotros. Lo mismo, no pasamos de sope a gavilán. No pasamos nosotros como las macetas en el patio. Y esto es terrible. Tenemos una asignatura pendiente. Y toda iglesia tiene una asignatura pendiente para con su Señor. Esta es la realidad. Esto es lo que verdaderamente merita. Las iglesias de hoy en día son muchas iglesias que han perdido su primer amor. Ya no estamos interesados en alcanzar a las personas para Cristo. Estamos preocupados por nosotros mismos. Mientras más pequeña la iglesia, mejor, porque nos conocemos todos. Mientras más pequeña la iglesia, mejor, porque entonces tenemos menos problemas. Mientras más pequeña la iglesia, mejor, porque entonces es una iglesia tipo familia. That's not what God wants. Y en el tercer punto, yo le voy a pedir a usted algo. Nunca le he pedido nada a esta iglesia, nunca. La iglesia nunca, a mí no me han regalado que corbatas, que trajes, que perfumes. No, no, no quiero absolutamente nada. Un solo regalo quiero yo. El día 15 de noviembre del año 2017, yo voy a cumplir 25 años de ser pastor de esta iglesia. Ese día, yo le voy a pedir por primera vez a la iglesia un regalo. Ustedes nunca han escuchado desde el púlpito que yo me queje, que por qué no hacen esto conmigo, que por qué no celebran esto conmigo. Yo por eso no estoy nunca en los días de pastor, de la celebración del día de pastor. Nunca estoy para mi cumpleaños. Nunca estoy, por ejemplo, para poder yo celebrar mi aniversario cuando llegue a esta iglesia, porque no quiero que nadie me regale nada. Y le voy a explicar qué es lo que yo sí quisiera. Y ese día podría ser el día, oiga esto, más hermoso de mi vida. He tenido muchos días hermosos. He tenido muchos días lindos en la vida. Pero ese día, después del día de haber nacido de nuevo y recibido a Cristo en mi corazón, ese día yo lo voy a marcar. Voy a cumplir 25 años de ser pastor de esta iglesia. Y ese día le voy a pedir un favor, que en el tercer punto se lo voy a mostrar. Venga conmigo en Hechos capítulo 13, versículo 47 al 49. Hechos capítulo 13, versículo 47 al 49. Ay, que queremos los diáconos regalarle un crucero al pastor. No. Vamos a regalar. ¿Para dónde? Bahamas es el próximo viaje, ¿no? Jamaica. Muy bien. Hechos capítulo 13, versículo 47 al 49. ¿Sabe usted cuál es la asignatura pendiente? La asignatura pendiente de algunos de nosotros, no de todos, es por lo menos, querido, por lo menos ganar una persona para Cristo en toda su vida. Solamente una. Mire, capítulo 13, versículo 47 al 49. Vean lo que dice con sus propios ojitos. Absórbale con su corazón. Entienda lo que dice la Escritura. Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo. Dos puntos. Espéreme un segundito. Esta no es una sugerencia de Cristo. Este no es un deseo de Jesús. Esto es un mandato de Jesús. Dios no nos está pidiendo nuestro consentimiento. Dios nos está pidiendo, miren iglesia, háganme un favor. No, no, les mandó. Y una iglesia que desobedece un mandamiento, una iglesia que desacata una orden de su jefe supremo, que es Jesús, no puede llamarse iglesia. No puede decir que Jesucristo es el Señor de la iglesia cuando la iglesia no obedece a su Señor. Vea lo que dice la Escritura. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación. ¿Hasta dónde dice? Hasta lo último de la tierra. Pero no podemos irnos hasta lo último de la tierra si primero no comenzamos con el lugar donde nosotros estamos viviendo. Entonces, le voy a decir esto. ¿Sabe cuál es la asignatura pendiente de algunos de nosotros? Y digo algunos porque estoy consciente de esto, porque no todos practican esta indiferencia. Nosotros tenemos una asignatura pendiente y es ganar por lo menos una persona para Cristo. Mire, el 15 de noviembre del año 2017, cuando yo cumpla un cuarto de siglo, 25 años de ser su pastor, yo le voy a pedir un regalo. Trágame a una persona inconversa a la iglesia. Una persona inconversa. El día siguiente, la iglesia me puede despedir si quiere. Me voy feliz de la vida. Pastor, queremos concederle su deseo, pero mañana se nos va aquí. Perfecto. Me voy feliz. Me voy contento. Deme ese regalo. Traiga una sola persona, cada uno de nosotros, un inconverso. Y aunque no vuelvan a nuestra iglesia, aunque yo nunca me convierta en el pastor de ellos, aunque yo nunca tenga la fortuna ni la dicha de verles crecer o de bautizarlos, deme ese regalo. 15 de noviembre del año 2017. Tenemos una asignatura pendiente. Algunos de nosotros no hemos ganado personas para Cristo. Por eso nuestra iglesia busca hombres y mujeres con fuego en las venas para poder ganar almas. Le voy a compartir a ustedes una cifra. Las estadísticas son infalibles. Estos datos no fallan. Y esta es la realidad de nuestras iglesias evangélicas. ¿Sabía usted que el 95% de los miembros de nuestras iglesias no ganan almas? El 95% of our membership are not soul winners. No son ganadores de almas. Entonces, ¿cómo podemos venir a inflar nuestra garganta y nuestra boca y poder decir, queremos ganar a Bronzeville para Cristo? Nunca. ¿Cómo podemos llamarnos nosotros cristianos si nosotros no queremos reproducirnos con otros de nuestra especie? Le voy a decir con esto, es bien sencillo, apliquémoslo. Haga feliz a otra persona. Recuerde que alguien lo hizo feliz a usted. La vida que ahora llevamos es una vida sasasa. Esto no es carnesazo, esto es vida sasasa la que llevamos nosotros. La vida que llevamos ahora como cristianos es la mejor vida que podamos tener. Alguien nos hizo felices. Alguien nos compartió el mensaje del Evangelio. Haga feliz a otra persona. Otra persona que se atrevió a hablar con usted. Otra persona que se arriesgó a que usted fuera una persona grosera, que le contestara mal, que fuera maleducado. Compartimos muchas veces tantas cosas con la gente. Compartimos el carro, compartimos la oficina, compartimos con algunos otros la casa, compartimos el asiento del autobús, compartimos el vecindario, compartimos a veces alguna mesa. No sé si a usted le ha pasado. Hay países, por ejemplo, usted va, por ejemplo, en Colombia, usted va, por ejemplo, en el área financiera donde está el World Trade Center en Bogotá, usted va, por ejemplo, a Guayaquil, en Quito, en donde están muchos bancos, muchas oficinas, y sale la gente a la hora de la comida, y usted tiene que aprender a compartir la mesa. Usted llega solo, que es un turista, y se llegan los del banco y todo esto, y ven una mesa y no le preguntan, porque ya es cultura, y se sientan con usted. A veces compartimos el asiento de un autobús, compartimos muchas cosas, pero no compartimos a Jesús. ¿Qué le parece? Atrevámonos a compartir el Evangelio. El cielo no es solamente para pocos. Dios quiere ver a miles de millones de personas allá en el cielo. Recuerde también el estímulo que reciben los buenos vendedores. Usted vende seguros, usted vende carros, usted es un agente de ventas de aquí a allá, y usted recibe un estímulo de parte de la empresa, usted recibe un estímulo de parte de la compañía por ser un buen vendedor, recibe un bono, el aguinaldo. You have an upgrade, you move up. ¿Usted cree que Dios no ve todo esto? Tenemos tres asignaturas todos en esta mañana. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, usted no puede pasar la oportunidad. Usted no puede irse en esta mañana. No voy a cometer el error que cometió Félix en decir, en otra oportunidad que tenga, te escucho. Usted no puede pasar ya más tiempo sentado en esa silla sin obedecer al llamamiento del Señor. Usted no puede formar parte del 95% de las personas de nuestras iglesias que no ganan almas. We have a thing pending. We have an assignment pending with God. Inclinamos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el reto, por el desafío y por las cosas que nos dices. Ayúdanos a no seguir insistiendo en hacer el mal. No queremos morirnos antes de tiempo. Queremos morirnos en el tiempo establecido y designado por ti. Y antes de llegar a ese momento, queremos ser personas útiles al reino tuyo. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Es mi obligación como predicador tener que hacer esta invitación, porque para esto Dios me ha llamado. Poder decirle a usted que está en esta mañana acá, o a los que nos escuchan a través de la radio, decirle que Dios le ama y Él tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Que Él quiere tocar las puertas de su corazón en este día, pero solamente usted las puede abrir. Para que usted reciba a Jesús en su corazón a partir de hoy y para siempre como su Señor y Salvador. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche. Y dígale así: Señor Jesucristo, te recibo en este día como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero. Y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado. Si usted ha sido sincero, honesto, y usted ha repetido conmigo esta oración, mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona, que Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Alguien más en esta mañana, levante su mano. ¿Alguien más en esta mañana? ¿Y dónde está? Anybody else? Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. Llévanos a casa. Denos la oportunidad de descansar, de disfrutar de las comodidades de nuestros hogares, para que por la tarde todos, Señor, vengamos y formemos parte de la clausura de este sexto congreso. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.